una recomendación que me tengas que dar, mañana me puedes dar más recomendaciones. Por supuesto, porque
mañana
te voy a llamar.
Te voy a dar todas las recomendaciones del mundo.
Vale, y este fin de semana.
¿Me has dicho? La gente es muy pesada. Mucho. Para el tema de.
Sí, de lo que sé, de todo.
Sí, de todo, sí, sí.
Que me, fin de semana, entonces, has estado todo el rato metido en la cama sin hacer nada.
No. ¿Qué va? Hombre, no. El sábado me fui a... El sábado. Sí, el sábado. Ayer fue domingo, ¿verdad? Sí, sí. Ayer no salí. El sábado fui a Portugal. Ajá. Sí, el sábado estuve en Portugal. Estuve comiendo en un restaurante en Portugal. Estuve con unos amigos en Valencia, en Ponte de Lima. Estuve en Portugal, sí. Uh-huh. Y hoy, no sé si sabrás que hoy han salido las revistas, Monina.
Es verdad, y no me las he traído. Bueno, dime un titular. Tienes un minuto de revistas, un minuto de éxito total.
No te has enterado de nada.
Sí, no, pero es verdad que las he visto, pero se me ha ido la cabeza.
Pues nada, las
¿qué hay?
Voy a leer.
Tienes un minuto. A ver.
Gana Rafael. Que ajá, libra su batalla más claro, difícil en semana y en lecturas.
Lógico.
Rafael vuelve a casa, dice muy lecturas bien. Y Rafael. Luego, Lola, que también viene una foto de Rafael, por supuesto.
Sí.
Las 25 mujeres más elegantes del año.
Muy bien.
Del año, que ya comentaremos.
Vale.
Clarísimo.
Mañana entonces
y
lo comentamos.
Luego ya el 10 minutos,
o al otro.
Cristina Pedroche.
Sí.
Boda religiosa y otro bebé.
Muy bien. ¿Otro bebé?
Isa Pantoja, que ajá, se va a Nueva York con sí, las rafias.
Uy, ya. 10 segundos. Y adiós.
Y adiós.
Que mañana comentamos más si quieres, ¿vale? Cuídate mucho, un beso grande. Mañana volvemos aquí en Onda Cero.
Adiós. Adiós.
Buenas tardes, Madrid. No termina el año en la capital muy bien si miramos a la violencia machista. Hace unas horas, agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto responsable de la muerte de una mujer de 29 años dentro de una vivienda del distrito de Usera. Según los servicios de emergencias, la víctima presentaba heridas de arma blanca en el cuello y en la axila derecha. Si se confirma esta agresión, según el Ministerio de Igualdad, las asesinadas este año en nuestro país por violencia machista serán ya 47. A este asesinato se suma otra agresión también con tintes machistas. Está en San Blas ayer por la tarde cuando la policía detuvo a un individuo que iba por la calle ensangrentado después de apuñalar repetidamente y con bastante saña a su exnovia y a la actual pareja de esta mujer. Ambos se encuentran ingresados en estado muy grave, el presunto autor de esta agresión detenido. Por lo demás, hoy ya sí que se está notando el bajonazo de las temperaturas mínimas, aunque por la mañana está siendo muy soleada. Hemos amanecido con heladas generalizadas, algunas nieblas y ya el aviso amarillo activado para los próximos días por frío. Jornadas en las que, como pasa todos los años, hechos los balances políticos de los últimos 12 meses, miramos a lo que se nos viene encima con el estreno de un nuevo año. El 2025, agárrense los machos, arrancará con subidas en los precios de las tarifas de las principales compañías de telecomunicaciones, en la factura de la luz y en los alimentos. ¿Por qué? Por la retirada del IVA reducido, como va a pasar con el aceite de oliva, la pasta y los aceites de semillas. Además, sube el precio de los sellos para el envío de cartas y tarjetas postales. La electricidad recupera el 21% de IVA y se va a notar sin duda en la factura de la luz. También se incrementa en un 10% la tarifa de último recurso de gas natural individual si la comparamos con el precio que se estableció el pasado 1 de octubre. ¿Por qué? Por la llegada del invierno y la incorporación del gas estacional. Que sí, que ya sé que esto es ponerse la venda antes de la herida, pero es que la cuesta de enero siempre viene así y siempre entra con algunos moratones.
Más de uno Madrid. Jorge Granullaque.
Yeah.
Moratones o moretones, que las dos son aceptadas por la RAE. Moretón se usa más en América Latina, en Andalucía, Canarias y Cataluña, y moratón se usa más aquí en el centro de la península. Hasta las 2 de la tarde te acompañamos en estas últimas horas de 2024 para contarte nuestro día a día en Madrid. Lo primero, como siempre, la información. Tráfico primero por las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Natalia.
Muy buenas tardes, Jorge. Nada que ver con el tráfico de una jornada normal en ningún momento del día. Desde primera hora la circulación ha sido fluida y escasa, aunque se va activando muy lentamente en el interior de la capital, sobre todo en puntos como las entradas por Avenida América hasta Francisco Silvela, las calles Alcalá y O'Donnell hacia la Plaza de la Independencia o las céntricas calles de Goya, Velázquez y Serrano, calles además bastante comerciales. Al otro lado también ha subido el tráfico en José Abascal hasta Gregorio Marañón y en Carranza, Sagasta y Génova. También se va registrando más movimiento en la zona más céntrica, en la Gran Vía, en ambos sentidos, los paseos de Recoletos y Prado y las plazas de Cibeles y Atocha. Pero en cualquier caso, la circulación, como decíamos, es más cómoda y agradable en líneas generales en esta penúltima jornada del año. Y antes de terminar, recomendarles, consulten en la web de la empresa municipal de transportes las modificaciones en algunas líneas que con motivo de estas fiestas navideñas se van a producir en las próximas horas.
Que siga así el día tranquilo en nuestras calles. Natalia, hasta luego.
Hasta ahora.
Y tráfico por las carreteras de la comunidad DGT Albariz. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la M40 a la altura de Somosaguas, dirección A6. Al margen de este alcance encontramos tráfico irregular de entrada por la A4 en Pinto y dificultades en la M50 en Boadilla del Monte, sentido también a la autovía que se dirige a Galicia, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad. Madrid.
Más de uno Madrid. Noticias.
12 y 26 noticias de la Comunidad de Madrid este lunes, que ya es 30 de diciembre del año 2024, que repasamos con Pachi Linaza. Hola Pachi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Se nos va el año, muy buenas tardes.
Se nos va el año y en algunos casos se nos van las vidas, porque sí, tenemos que lamentar un nuevo crimen en Madrid que podría deberse a un asesinato por violencia de género.
Todo apunta. La Policía Nacional ha logrado detener a un hombre como presunto responsable de la muerte de una mujer de 29 años en el interior de un domicilio situado en el distrito de Usera. Los hechos han ocurrido de madrugada, cuando nada pudieron hacer por la vida de la víctima los servicios de emergencia. Esta presentaba varias heridas de arma blanca y se encontraba ya fallecida. Íñigo Ortiz es portavoz del 112.
Suma 112 confirma el fallecimiento de una mujer de 29 años de edad por heridas de arma blanca en un domicilio de la Travesía de Santoña, en el distrito de Usera, Madrid capital. A la llegada de los sanitarios, la mujer ya se encontraba fallecida, por lo que únicamente han podido confirmar el óbito. La víctima presentaba heridas de arma blanca en el cuello y en la axila derecha.
Los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía localizaron a este individuo ya detenido, como decimos, en las inmediaciones del lugar de los hechos. El arrestado convivía con la víctima pese a la orden en vigor de alejamiento. Lo ha confirmado el delegado del Gobierno, que ha pedido unidad a los partidos políticos.
Convivía junto a su asesino a pesar de la orden de alejamiento que había vigente. Esto a lo que nos obliga es a extremar nuestra acción para generar esas condiciones que posibiliten el que las mujeres rompan con todas esos círculos de dependencia emocional, económica, social, que imposibilitan el salir de la violencia.
A esto hay que sumar, Jorge, otro suceso parecido en Madrid, también de madrugada, en este caso en San Blas. Una mujer de 56 años y un hombre de 55 han resultado heridos de gravedad al sufrir otra agresión por arma blanca en el portal y en el domicilio de la calle San Faustino. Ambos han sido trasladados en estado, como decimos, grave al hospital. El agresor, antigua pareja de la mujer, fue arrestado minutos después del intento de homicidio en las inmediaciones de un centro comercial cercano.
Estos casos y sobre todo el asesinato de Usera han centrado las valoraciones políticas de la última junta de portavoces del año.
Allí, los líderes regionales de los grupos han condenado este crimen con algunos matices, como suele ser habitual en el caso de Vox, que argumenta que la ley de violencia de género no funciona. Junta que ha servido de balance de este año que termina y antes de que los diputados entren definitivamente en su periodo inhábil hasta febrero. Julia Trullá, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, mes de enero sin plenos en la Cámara y sin control al Gobierno, algo que desde Vox consideran grave, cree su portavoz Isabel Pérez Moñino, que no es de recibo que los políticos de la Asamblea estén mes y medio de vacaciones, aunque, como decías, las intervenciones políticas de los portavoces se han centrado, como es lógico, en el reciente asesinato de Usera. La primera en pronunciarse ha sido precisamente Pérez Moñino y lo hacía lanzando una advertencia.
Tenemos que analizar quiénes son los autores. ¿Quiénes son los autores que están cometiendo estos aberrantes hechos? Yo creo que cuando hay un problema hay que escuchar a los expertos en política criminal. Y cuando los expertos en política criminal nos dicen que hay factores culturales y factores de origen que están afectando y que están influyendo en esos alarmantes datos que tenemos hoy en España, pues yo creo que tenemos que abordar este tema, ¿no?
Desde Más Madrid, el portavoz adjunto Emilio Delgado ha mostrado su solidaridad con las últimas víctimas y ha aprovechado para responder a Moñino tras sus palabras. Cree que es un error poner el foco en la nacionalidad del asesino.
He oído esta mañana a la portavoz de Vox hablar del origen del asesino, de la mujer de esta mañana. Creo que fijarnos en el origen de los agresores es algo que va alternando y va cambiando. Sin embargo, hay algo que siempre se da de forma invariada y es que son hombres. Y creo que ahí es donde tenemos que poner el foco y donde tenemos que prestar atención.
Última junta de portavoces del año, reunión de balances y de previsiones de todos los colores. Pocas expectativas tienen los populares para 2025 sobre el gobierno central, asegura la diputada Elisa Vigil, que viven frustrados ante una Comunidad de Madrid que no para de crecer. La apuesta del portavoz socialista Jesús Celada, la de hacer un balance en sentido positivo, mientras ha cargado de nuevo contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Las previsiones para el 2025 tienen que ser en la misma línea, en resolver los problemas que hay de los madrileños en la educación, en la universidad, en la sanidad, en los servicios sociales, en la vivienda, en los jóvenes, en las mujeres. Con lo cual, insisto, el contraste enorme entre una rueda de prensa que da el presidente del gobierno y el delegado del gobierno y una triste y lamentable y patética imagen que da la señora Ayuso, que Madrid no nos merecemos una presidenta como la señora Ayuso.
Auguramos un 2025 lleno de bulos y de ataques por parte del gobierno de Sánchez. Se atrinchera en el poder sin importarle absolutamente nada. Es un gobierno sin presupuestos, es un gobierno sin ningún tipo de programa y sin ningún tipo de principios ni de moral, y que necesitan estrangular Madrid por todos los medios. ¿Para qué? Pues simplemente porque somos una molestia porque somos la economía que más crece.
Y en ese apartado de resumen del año y balance ha aprovechado Vigil para recordar que la Asamblea de Madrid es el Parlamento de España con mayor actividad, que este 2024, ha dicho el Gobierno regional, ha aprobado un total de 6 leyes y que el 93% del programa electoral con el que se presentaron ya está cumplido o en proceso de cumplirse.
Y por cierto, Jorge, que ya ha metido en harina política el recién nombrado secretario general del PSOE de Madrid, también ha hecho su particular balance para llamar a los madrileños a elegir entre la verdadera disyuntiva, dice, que nos acecha, desigualdad o dignidad, y para denunciar el interés de la presidenta, cree, de hacer de Madrid un club privado.
Por eso vamos a trabajar en 2025, con una izquierda valiente, que reivindique esa igualdad de oportunidades, que reivindique la igualdad entre hombres y mujeres, que reivindique la lucha contra el cambio climático. Un Madrid que va a ser conocido en el mundo por tener un gobierno digno, un gobierno que rescate Madrid para la inmensa mayoría de los madrileños y las madrileñas. Lo vamos a hacer a partir del 1 de enero y, desde luego, para hacer posible el cambio en Madrid en 2027.
Y Pachi, estamos ya pendientes de las campanadas de Nochevieja y con el dato de 6 macrofiestas autorizadas por la comunidad, Noche Madrid está presentando las perspectivas sociales y económicas de estos eventos.
Es uno de los puntos fuertes marcados en rojo en el calendario para los establecimientos de ocio nocturno, aunque cada vez tiene más auge el denominado tardeo de Nochevieja. Los locales que van a albergar fiestas ya tienen gran parte de las entradas vendidas. Esto supone un gran impacto económico, no tanto como los años posteriores a las restricciones por la pandemia, pero sí aupado por los turistas que cada vez más acuden a estas celebraciones. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y hablamos de 600.000 personas celebrando la Nochevieja en la Comunidad de Madrid. De ellas, 200.000 son turistas, un 26% más que el año pasado. Son muy buenos datos, ha destacado el consejero de Cultura y Turismo, Mariano de Paco, que sitúan a Madrid, dice, como la capital de la Nochevieja.
Madrid es región capital del ocio nocturno y también, sin duda alguna, yo me atrevería a decir que capital mundial de la Nochevieja y los datos siguen siendo muy positivos, siguen aumentando. 600.000 personas van a disfrutar de nuestra Nochevieja en locales de ocio nocturno y de ellos 200.000 son turistas, con lo cual no podemos más que estar contentos y que pedir, eso sí, responsabilidad.
El sector estima que en Nochevieja pueden llegar a facturar 40 millones de euros con un impacto laboral, explica Alex Zamarro de Noche Madrid, de más de 1.600 empleos extra.
7 de cada 10 empresas mantendrá o superará los resultados de Nochevieja del año pasado. Eso, de acuerdo a no el aumento de público, pero sí la calidad de servicio, supone que más o menos cada empresa va a contratar entre 1 o 2 trabajadores. Entonces estamos hablando de unos 1.650 empleos que se van a crear este día. Son cifras muy buenas, no son cifras de récord que hemos tenido en 2023, pero indudablemente seguimos la buena senda.
Si hablamos del perfil del ciudadano que acude a estas fiestas, la media de edad baja a los 28 años debido al impacto del público turista. Por cierto, que el 55% de los visitantes son extranjeros.
El operativo de seguridad en la Puerta del Sol está ya ultimándose, Jorge. Habrá esta noche ya para las preuvas 4 filtros de entrada una vez que se desaloje la plaza. Y mientras tanto, ya podemos avanzarles que habrá un nuevo luminoso en el reloj de la Puerta del Sol, un feliz en mayúsculas que va a acompañar al año 2025. La maquinaria de las campanadas más famosas de todo el país está engrasada, está preparada, nos lo decía el relojero de Losada, Pedro Ortiz.
Tomamos algo por los alrededores todos nosotros de la relojería y a las 10 aproximadamente nos subimos y ya el resto del tiempo lo pasamos aquí haciendo comprobaciones, sobre todo que esté sincronizado con el observatorio, porque la primera campanada que da paso al nuevo año tiene que ser superpuesta con las sextas en el horario.
Esta mañana y con salida en la Plaza de Cibeles, San Perrestre 2024, una iniciativa, una marcha solidaria de la protectora El Refugio de Nacho Paunero.
Fijaros, hemos venido por el Paseo del Prado, por la calle Huertas, ahora estamos ya en la Plaza Mayor y bajando para solo ahora mismo y disfrutando con, bueno, pues un montón de perritos y de personas que han venido y que estamos ahora pues bajando ya hacia Sol. Llegamos a la carga de San Jerónimo y luego nos vamos a tomar las uvas. Así que maravillosa la San Perrestre del Refugio este año para ayudar a quien más lo necesita, que es las protectoras afectadas por la Dana, porque toda la recaudación va íntegramente destinada para ello.
Cumple ya 12 años esta iniciativa para ayudar a perros y a gatos abandonados y en esta edición pensando en las protectoras de animales que han sido afectadas por la Dana de Valencia. Entre uvas, preuvas, San Perrestre, ya ves, Jorge, muy animado el centro de Madrid esta mañana.
Muy animado y que no nos falte esta animación en el centro de Madrid y con el tráfico tranquilo, como os decía hace un ratito Natalia Ruiz. Por cierto, Pachi, hoy se incorporan 45 nuevos maquinistas a la red de Metro una vez finalizada su formación teórica y práctica con ellos. Son ya más de un centenar los profesionales de este tipo, jefes de sector, que se suman en 2024.
Y la Comunidad de Madrid tiene previstas más contrataciones en los próximos meses, nos lo decía Jorge Rodrigo, que es el consejero de Transportes.
La Comunidad de Madrid refuerza la plantilla de Metro con la incorporación de 45 nuevos maquinistas. En total, en el año 2024 se han unido al suburbano madrileño más de 300, a los que se suman más de un centenar de jefes de sector. Comenzarán su nuevo puesto a partir del próximo 30 de diciembre, una vez que finalicen su formación teórica y también práctica. Por otra parte, está previsto que las contrataciones continúen a lo largo de todo el año 2025.
El Metro de Madrid cuenta en la actualidad con casi 7.500 empleados. La plantilla de conductores la componen 2.000 personas.
Pachilinaza, que te deseo una feliz tarde de lunes.
De tardeo.
Sí, ya por edad estamos ya más en el tardeo que otras cosas. Entonces, nada, hay que disfrutar de los tardeos que, aunque sean frescos, están ahí. De momento están soleados, según vemos por el exterior de los estudios de Onda Cero Madrid.
Vaya frío que va a hacer.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Más de uno Madrid, Onda Cero.
I could have my Gucci on, I could wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look. I'll make you double take, soon as I walk away. Call up your chiropractor, just in case your neck break. Ooh, tell me what you gonna do.
En 20 minutos llegamos a la 1 de la tarde, más de uno Madrid aquí en Onda Cero. De la misma forma que las compras por internet le han dado una nueva vida a la paquetería, la llegada de la alta velocidad ferroviaria a nuestro país, pues nos ha permitido ver el resurgir del ferrocarril. Raquel Letón es coordinadora del Museo del Ferrocarril y jefa de conservación. Hola Raquel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenos días, buenas tardes.
Historia del ferrocarril en nuestro país, también en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, que podemos ver en la estación de Delicias, en el Museo del Ferrocarril.
Así es, en el Museo de Delicias, una estación monumental de 1880, que ya en sí sola es verdaderamente un lujo tener, una joya tener en Madrid este tipo de estación decimonónica.
Y con una agenda también muy navideña.
Pues lógicamente, como bien estamos en época de Navidad, nosotros arrancamos ya con el 14 de diciembre conmemorando nuestro 40 aniversario del Museo del Ferrocarril, pero continuamos hasta que el mismo día 5 los Reyes de Oriente, sus majestades, vayan hasta la estación de Delicias, que vienen en tren a Madrid, y allí con los pajes podrán todos los niños hacer ese recorrido en el tren. Hasta Delicias. Esta es una de las actividades que tenemos, pero seguimos haciendo talleres infantiles, teatro para familias, tren de jardín donde puedes montarte en un pequeño composición de tren, o sea, un tren de jardín, otras actividades, juegos de pistas y, bueno, las exposiciones que acabamos de inaugurar este mes. Tenemos tres nuevas salas abiertas.
¿Qué nuevas salas tenéis?
Pues mira, tenemos una sala especial, empiezo por esta porque es muy más para Navidad, se ha abierto una renovada sala dedicada al juguete ferroviario y al modelismo. Cuando hablo de juguete ferroviario es desde el antaño juguete de hojalata, los famosos para allá, que a los padres nos traen esa nostalgia, o los abuelos incluso, hasta el actual juguete del Thomas o otros de plástico, acompañado de unas diferentes escalas de modelismo, miniatura, maqueta en movimiento. Esa es una de las salas. También hemos inaugurado una exposición temporal dedicada a los talleres ferroviarios en Madrid, desde 1851 hasta la alta velocidad, como bien iniciabas este apartado.
¿Y la tercera?
Y la tercera está dentro de un coche de viajeros, lo que normalmente la gente conoce como un vagón, ¿sí? Y es dedicada a la estación fotografía de Mena Sambiasi y está dedicada a la estación y el Museo del Ferrocarril para conmemorar, como digo, esas cuatro décadas que llevamos abierto al público. Entonces, una fantástica exposición fotográfica dentro de una sala expositiva que es un vehículo ferroviario y que conjuga todas estas cuestiones que estamos viendo. Ferrocarril, museo, arte, cultura, conocimiento, todo un poco.
Claro,
esto
que cuentas, Raquel, de una de las exposiciones, la de juguetes ferroviarios antiguos y modelismo, claro, al final, alguna de esas, entiendo, réplicas están en versión original ahí, los trenes que tenéis en el museo, pero claro, muchas de ellas son inéditas, serán únicas, seguramente no se pueden encontrar en ningún sitio. Claro, si llega algún niño y le pide a los Reyes Magos un tren como el que tenéis en las vitrinas, pues ahí tenemos un jaleo ya con los
vamos
reyes,
a ver cómo lo hacen. Claro, tenemos un jaleo, pero bueno, también se les explica cómo sus abuelos jugaron con unos juguetes de madera de arrastre de manera artesanal, luego se fueron haciendo de hojalata y no van a encontrarlos, pero en la tienda van a encontrar otros cuentos de trenes, juguetes que pueden ya son eléctricos ya o de cuerda. Entonces, bueno, se les explica, para eso están los museos, para explicar un poco la historia, la evolución del ferrocarril, en este caso del juguete ferroviario, pero que luego con sus padres pueden ir a la tienda del museo, a tienda librería, a adquirir alguna de estas cuestiones. Hasta una gorra de ferroviario o un silbato se pueden llevar puestos.
Si es que los Reyes Magos se las saben todas. Oye, permíteme que salude, Raquel, a Cristina Martín, que es formadora de maquinistas en Renfe. Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros.
Porque otra de las salas que están causando auténtica sensación en los últimos meses en el Museo del Ferrocarril, en la estación de Delicias, es la sala de simuladores, ¿no?
Sí, bueno, desde
pues así que es, ¿verdad, Cristina?
Colaborar sí. con el museo. Sí, Raquel.
Cristina.
No, 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 que adelante, que ella es la que más sabe de simuladores.
Sí, quisimos y creo que lo hemos conseguido, ¿no, Raquel? Acercar un poco el, pues, cómo es la manera de hacer, ¿no? De los maquinistas en la vía, ¿no? Acercar un poco más a el trabajo de los maquinistas a todas las personas que pasan por el museo.
¿Es muy difícil ser maquinista de Renfe?
Cristina. Pues, bueno, la formación de maquinista, sí, la formación de maquinista es una formación bastante compleja, que lleva pues unas 1.150 horas de mucha teoría y mucha práctica también.
Un ave, ¿se conduce, se pilota? ¿Cuál es el término que utilizáis para quien es maquinista de ave?
Bueno, los trenes se conducen.
Se conducen.
Y independientemente de que seas un maquinista de alta velocidad, de cercanías o de mercancías, la formación es prácticamente igual. Tienes que sacarte la licencia y el diploma de maquinista previamente, y luego una vez que entras en Renfe, ya dependiendo de dónde entres, ya tienes que formarte del vehículo que vas a coger, de la vía por la que vas a pasar, de los equipos embarcados que tiene el tren, y bueno, y del sistema de gestión de seguridad de la empresa ferroviaria.
Cristina, aunque sea
un... Así que es una formación pues que muy larga.
Aunque sea un simulador, Cristina, lo que hay en el Museo del Ferrocarril, imagino que quien se sube a ese simulador también sentirá un poco esa presión de quien lleva tantos pasajeros, ¿no? En sus manos y en su mente.
Sí, desde luego. De hecho, son simuladores reales que hemos utilizado para entrenar a los maquinistas. Son simuladores que, bueno, que fueron de un software anterior que teníamos, y son simuladores reales que se utilizan para entrenar a los maquinistas cuando van a ser aspirantes a maquinistas, que llevan un entrenamiento para conocer esas habilidades de conducción que tienen que conseguir para luego realizar las prácticas en vía, ¿no? Prácticas reales de conducción efectiva, como luego los maquinistas cada 2 años tienen que pasar de nuevo por los simuladores en un reciclaje que realizamos, porque tienen que entrenar situaciones degradadas que no se pueden realizar en la vía ni entrenar. Son situaciones que habitualmente nunca pasan, pero que para lo que el maquinista debe estar entrenado por si sucedieran, ¿no? También en los simuladores podemos recrear condiciones climatológicas adversas, y también los utilizamos para hacer ejercicios de retorno de experiencia, ¿no? Incidentes o accidentes que se acontecen en la vía, pues los reproducimos en los simuladores para que los maquinistas los entrenen y nunca más vuelvan a suceder. Entonces, los simuladores son una herramienta muy potente dentro de la formación de los maquinistas.
Lo que vemos en el Museo del Ferrocarril, antes lo han trabajado estos maquinistas de Renfe que nos llevan a todos los destinos que queremos. Cristina Martín es formadora de maquinistas de Renfe, y Raquel Letón es coordinadora del Museo del Ferrocarril y jefa de conservación. Muchísimas gracias, Raquel, Cristina. Os deseamos desde Más de Uno Madrid un feliz 2025.
Pues muchísimas gracias a
vosotros.
Muchas gracias. Os esperamos en el museo. Gracias.
En Más de Uno Madrid, crónicas de un villano.
No cabe duda de que Madrid es una de las ciudades del mundo con más historia. Para darse cuenta de esto, solo hay que ir bien atento, fijarse en esas placas que adornan nuestras calles, placas que nuestro villano cada lunes nos descubre mejor que nadie. Álvaro Anula, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Busquemos otra placa por las calles de Madrid.
Venga. Fíjate, ya tenemos que buscarla en pleno centro de Madrid, aunque en un lugar muy transitado, ¿no?
Eso es. Tenemos que situarnos en la famosa calle del Príncipe, en pleno corazón de la ciudad. Todos conocemos este lugar, ¿no? Y en esta calle del Príncipe, justo a la altura del número 31, tenemos una placa que nos cuenta qué fue ese edificio. Un enclave que tiene un marcado acento inglés por su pasado, como vamos a escuchar. ¿Y todo por qué? Pues porque fue el colegio de los ingleses que existió en la ciudad tanto en el siglo XVII como en el siglo XVIII. ¿Y cuál es su historia? Pues para eso tenemos que viajar en el tiempo. viaje en el tiempo que nos lleva a cualquier día y a cualquier hora de principios del siglo XVIII. Aquí vemos a unos cuantos hombres con pecas y pelirrojos que muy de por aquí la verdad que no son. Y no van con calcetines y chanclas, pues porque no toca, pero vamos, por poco les queda, ¿no? Y todo mientras los jesuitas se esfuerzan, cómo no, para que no les falte de nada a estos personajes. Y es que efectivamente son estudiantes ingleses que han huido de su país, han huido o han sido expulsados de Inglaterra por la reforma protestante, ya saben lo que esto conlleva, ¿no? Así que en Madrid, como en toda Europa, van a ser acogidos para que sigan formándose en un ambiente católico, incluso muchos van a ser sacerdotes. Pero en la calle del Príncipe, ¿qué pasa? Que van a tener su propio refugio. Porque allí está el Colegio de los Ingleses, Colegio de los Ingleses que estará auspiciado bajo la imagen de San Jorge, como no, ese patrón de Inglaterra que todos conocemos, y así estará hasta que Carlos III expulsa a los jesuitas y por ende los estudiantes se tendrán que buscar la vida. Y durante la Segunda República el recinto pues va a ser pasto de las llamas, ¿no? Pero hoy una placa en el número 31 de la calle del Príncipe nos recuerda esto, un lugar del viejo Madrid, ese Colegio de los Ingleses que no debemos olvidar, Jorge.
Con chanclas, calcetines y seguro que una cerveza en la mano. Te deseo, Villano, un feliz año 2025.
Igualmente, Jorge, un fuerte abrazo.
¡Hyperman! ¿Cuántas Hypermaneras de jugar conoces ya?
Muchas, porque mi Hyperman adopta todas las posturas.
12:53, en 7 minutos llegamos a la 1 de la tarde y hemos recorrido la historia del ferrocarril desde el Museo de Delicias. Veo que ves con estas maquetas de tren. Ahora nos damos una vuelta por la historia contemporánea de nuestro país usando los juguetes antiguos como guía y con José Antonio Quiroga como comisario de una exposición que se puede ver en el Conde Duque. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Del juguete al cielo, ¿no? Así se llama esta exposición. En plena era digital, lo que podemos hacer es ver juguetes con los que jugaban nuestros abuelos y, oye, también algunos nietos.
Sí, por supuesto. Es la historia de una parte de este país, de España, a través de los juguetes y juegos, porque ahí están representados todos esos objetos infantiles desde que empiezan a ser comerciales e industriales a finales del siglo XIX. Y bueno, es un recorrido por diferentes fábricas, por diferentes juguetes emblemáticos, por distintos materiales, pues que siguen formando parte del colectivo de muchas generaciones de niños y de niñas españolas, ¿no? Sin duda alguna.
Entonces, lo que nos propones en esta exposición en el Conde Duque, además, es también un reconocimiento, ¿no?, a la industria juguetera de nuestro país.
Sí, sí, como decimos, de la colección Quiroga Monte, hemos efectuado más de 100 exposiciones por diferentes ciudades españolas en los últimos 20 años y esto, pues bueno, podemos decir pues que es como a través de 500 piezas, pues es un recorrido por los juguetes más emblemáticos de cada década, pues comenzando por los juguetes de hojalata, siguiendo con los de plástico, los trenes, la madera, hasta finalizar en la famosa década del baby boom, donde el juguete ya comienza a ser de plástico y ya empieza a llegar a la mayoría de los hogares españoles, por fortuna, ¿no?
Claro, nosotros ahora mismo miramos con cierta nostalgia algunos juguetes, algunas formas de divertirnos, pero claro, en aquella época era lo más, ¿no? El tener pues ese muñeco o ese tren de hojalata o ese juguete de madera, ¿no?
Sí, es una pregunta muy interesante porque, o una observación muy muy acertada, porque no hay que olvidar que hasta el año 1920 el índice de mortandad en este país era del 50% de los niños y de las niñas que, por desgracia, a esa edad fallecían, ¿no? Luego, con 7 y 8 años, los niños ya comenzaban, y 9 y 10 años comenzaban ya a trabajar. Entonces, el juguete estuvo pagando un impuesto de lujo a metálico, se denominaba, porque se consideraba un bien muy lujoso y que, por lo tanto, tenía que pagar su correspondiente impuesto pues hasta los años 60 o 70 del siglo pasado. Con lo cual, muchas generaciones de niños que pueden y de niñas que pueden visitar estas piezas pues son juguetes no que tuvieron, sino que en la mayoría de los ocasiones muchas veces desearon o compartieron, ¿no?
José Antonio, yo no sé si te has podido pasear de incógnito por la exposición mientras está abierta para tener la percepción de lo que dicen los visitantes. No sé si has podido ver a algunos chavales, jóvenes, niños, viendo la exposición y no sé si alucinando un poco con lo que están percibiendo, porque dirían, oye, papá, ¿y tú jugabas con esto? Abuelo, ¿tú jugabas con esto de pequeño? No sé si has podido ver eso.
Sí, vamos, he tenido ocasión en esta y en otras muestras, efectivamente, de aparecer un poco de incógnito y de observar a los visitantes, y es así, ¿no? Ves claramente, decía Simone de Beauvoir, que un adulto no es más que un niño o una niña inflados por la edad, ¿no? Ves a la gente ya a partir de una determinada edad cómo recuerdan mucho mejor ese juguete que formó parte y que sigue formando parte de sus vidas, con perfecta, vamos, lo conocen y lo recuerdan perfectamente, y al lado pues ves a lo mejor a los nietos que efectivamente se sorprenden de esos colores, de esas formas, de esa cromolitografía. Que hay que pensar que vamos, que niños, infancia que hay hoy día, que realmente no han conocido ese tipo de juguete o de juego que se compartía, y que hoy día pues es otra historia con lo de los juegos, con lo de los ordenadores y también con los teléfonos móviles, como todos sabemos.
José Antonio, ¿la pieza más valiosa o el juguete, el juego al que le tienes más cariño de toda la exposición?
Hombre, entre 500 piezas es muy difícil el poder seleccionar una muy determinada, pero en las distintas secciones de las que se configura o se forma la exposición, pues hombre, hay piezas muy significativas, hay piezas muy interesantes. En el tema de los juegos de mesa, pues destacar juegos que son de la República o juegos que son del Frente Nacional, que trataban de, que a pesar del proselitismo, ¿no?, en el que trataban el gobierno actuante de la época de influir en los niños y las niñas, pues por fortuna los niños y las niñas lo que querían era desarrollar su creatividad, y a veces pues bueno, estás viendo, como decimos, juegos que son muy, muy curiosos para esa época, pero bueno, luego si pasamos a otros materiales y a otros momentos, destacar por ejemplo los dioramas, que son pequeñas representaciones en las que la infancia veía reflejado cómo era el trabajo de los mayores, pues a través de una escuela o a través de una mercería o un colmado, pues ahí los niños empezaban y las niñas a desarrollar sin duda su creatividad, ¿no? O el apartado de los trenes, que es muy, muy interesante. Si Mariquita Pérez era el gran anhelo de una niña, sin duda el gran deseo de un niño era el poseer un tren, ¿no?
Pues si era un tren, con esa imagen de lanzar carbón en las máquinas de los ferrocarriles, exposición que tenemos en el Conde Duque, en la sala 1 de exposiciones, gratuita, con José Antonio Quiroga, que es el comisario de esta exposición del juguete al cielo. José Antonio, que te mando un fortísimo abrazo y te deseo un feliz 2025.
Muy bien, lo mismo te deseo para ti, para tus radioyentes, y muchas gracias por este interés cultural, ¿no?
Un abrazo. Llegamos a las noticias de la 1 de la tarde aquí en Más de Uno Madrid, en Onda Cero.
Es la 1 de la tarde, mediodía, en Canarias.
Por mucho que busques miles de recetas de roscón, cada Navidad sigues la de tu abuela. Pese a que ahora todo se mire en el móvil, lo más importante siempre lo hablas con los tuyos. Y aunque hoy en día todo se resuelva vía email, a los Reyes Magos se les sigue escribiendo por carta. Hay cosas que en Navidad no cambian. Felices fiestas desde Onda Cero.
Más de Uno Madrid. Onda Cero.
Visión del tiempo para las próximas horas, para rematar este año 2024 aquí en Más de Uno Madrid a la 1:08. Hola, Irene Calderón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
Me he equivocado.
Porque...
Bueno, bienvenida después de tus días de vacaciones. Me he equivocado con la vestimenta. Estoy viendo ya a Aitor Gómez con una
¿Con un cardigan? una
rebequita, que no sé si es mucho o poco. Yo he venido con un jersey gordo.
Bien. Para mí bien.
Bien para la calle. Pero para aquí dentro no le he cogido yo la temperatura al interior de los térmica, estudios. De, porque con manga corta voy fresco y con el abrigo este...
Llevo camiseta de manga larga térmica y encima jersey de lana.
Tú eres del equipo de Pepa Gea, tenéis roto el termostato.
Y tú en manga corta.
Y yo en manga corta. Bueno, ¿qué? ¿Qué tenemos? Bueno, vaya frío esta mañana.
Sí, sí, un frío, ahora te cuento, porque bueno, quedan dos días para que acabe el año y para este penúltimo día de 2024, sí, efectivamente, la EMET ha activado el aviso amarillo en la Comunidad de Madrid por temperaturas mínimas, y es que los amaneceres estamos teniendo temperaturas realmente frías y gélidas. Hoy a las 7:30, cuando he salido de casa, hacía menos un grado. Así que bastante frío. Y bueno, el día de hoy en general está siendo
parecido.
¿Pero
estaba el coche con escarcha y estaba teniendo
que...? No, la verdad que no. Pero en mi coche hacía mucho, mucho frío porque es una latilla.
Al aire libre, claro.
Al aire libre y hacía frío. Pero bueno, lo hemos superado. Y nada, el día de hoy en general está siendo parecido al de ayer domingo, aunque, bueno, voy a repasar un poco las temperaturas para este arranque de semana, porque la comunidad enfrenta un descenso notable en las temperaturas mínimas, temperaturas bajo cero, por ejemplo, en Madrid y Navalcarnero se esperan máximas de 10 y mínimas de menos un grado, como decía, que es lo que ha marcado mi móvil esta mañana. En Getafe igual, las máximas 10 grados y la mínima se queda en 0 grados. En Collado Villalba la temperatura máxima es de 11 y la mínima de menos 1. Además, también se esperan heladas que podrían alcanzar los menos 4 grados en las zonas de la mitad oriental y también en Aranjuez, y los menos 6 en zonas bajas de la sierra. Eso sí, los cielos son poco nubosos o despejados y no se esperan lluvias ni hoy ni en principio ningún día de esta semana, pero ya iremos viendo. De momento no me arriesgo.
Ay, has puesto y el pero.
Sí, no me arriesgo, no me arriesgo. Yo digo que no, pero por si acaso. Y esto es lo que habrá también el último día del año, mañana. Hay que tener especial cuidado durante el amanecer, sobre todo en carretera y en zonas de la sierra, por la niebla y la baja visibilidad, pero será una jornada tranquila, al igual que la de hoy, a pesar del frío. Subirán muy ligeramente las máximas, un gradito, por ejemplo, en Alcalá de Henares, de los 12 de hoy a los 13 de mañana. Poquitos cambios para este fin de año. Y ahora voy a hacer un pequeño repaso por algunos lugares del país, por si alguien se va a pasar fin de año, por ejemplo, al sur.
Para hacer la maleta está muy bien.
Eso es, por ejemplo, Andalucía.
Si va al sur en las próximas horas, pues que escuche a Irene Calderón, que así ya pues, hay que meter abrigo, que...
Una chaquetilla,
reguleras,
sí.
¿No?
Sí, pero no como aquí.
Bueno, depende.
Porque allí para mañana las máximas oscilarán entre los 13 grados en Jaén y los 18 de Almería, Málaga o Sevilla, y quizás sí que hay alguna precipitación débil por la zona de Cádiz. En Castilla y León sí, mucho más frío. Mañana en Soria 11 grados de máxima y mínimas de menos 5 grados. En Palencia 6 de máxima y menos 3 de mínima. En Zamora 4 grados de máxima. 4 grados de máxima, eso me ha dejado. Y menos 2 de mínima.
Por eso viene aquí el Hernández siempre con la camiseta interior, esta de térmica.
Y nada, en la zona de Valencia...
Nació con ella puesta.
En la zona de Valencia se esperan cielos muy nubosos, chubascos en la provincia de Alicante desde la madrugada y en la de Valencia desde la mañana, que en el litoral serán localmente fuertes y acompañados de tormenta. Y no se descartan chubascos aislados en Castellón a últimas horas. Pero no hará tanto frío. Las temperaturas rondarán entre los 7 y los 15 grados.
Pues muy bien. ¿Y tú eres de rematar en estos días?
No, no voy a rematar. Solamente quiero recordar que pues eso, en el último amanecer del año tengáis precaución, sobre todo en carreteras por las nieblas.
Ah, pues muy bien. Pues ala, hasta luego.
Adiós.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
1:17, actualidad deportiva con la producción de Esther Rodríguez. Hoy la firma Aitor Gómez. Muy buenas tardes, Aitor.
¿Qué pasa, Jorge? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Muy bien, hijo. Aquí, a ver si llega el final del 24 y el principio del 25. Pero seguiremos haciendo lo mismo.
Tú no te has ido de vacaciones todavía, ¿no?
Yo me he ido un poquito y ya estoy de vuelta. ¿Como los futbolistas?
Como los futbolistas.
Ya que ya se han acabado las vacaciones, ya está todo el mundo trabajando. Oye, es un día importante hoy. Aparte, a ti te toca más de cerca. Es un día importante hoy.
¿Alguna palanca?
No, sí, pues sí, entre hoy y mañana. No para nadie de Madrid, pero sí para el Barça y para la Liga en general, porque esta tarde... El Barça va a saber si le dan la cautelar para poder inscribir a Dani Olmo o no. Lo más probable es que no se la den. Podría pasar que sí. Si no se la dan, para que la gente lo tenga más o menos claro, hasta mañana no habrá nada definitivo porque el Barça tiene vendidos los palcos al dinero árabe y serían, oye, que están bien vendidos los palcos, unos 100 millones de euros, algo más de 100 millones de euros.
¡Madre mía!
Y tendría que avalar la junta del Barça lo que falta para poder inscribir al jugador. Pero hay que ir paso a paso a ver qué decide hoy la justicia. Pero vamos, estar así con el fichaje estrella de la temporada es un poco... Bueno, en fin, cuanto menos tremendo. ¿Te vale el adjetivo de tremendo?
Bueno, así sí, llevamos unos cuantos meses. Palanca va, palanca viene.
Efectivamente. Ya verás tú cuando venga recogiendo lo que has sembrado las palancas. Oye, y que no hay fútbol hasta el día 3, pero es que está a la vuelta de la esquina.
¿Qué
dices? Hasta el día 3.
¿Y qué vamos a hacer?
Pues no sé. Déjanos las venas largas. El día 3 juega el Real Madrid en Valencia, ese partido aplazado por la Dana en su día. Por cierto, ¿sabéis que hay una página de que a partir del día 1... que el día 1 es el miércoles, empieza el mercado de enero, el mercado de fichajes. Sabes que hay una página que es de referencia para saber el valor de los jugadores, la utilizan los clubes, los directores deportivos, para más o menos saber en cuánto se valoran a los jugadores, que es Transfer Market. Y han actualizado los valores de los futbolistas. ¿Quién dirías tú que son los jugadores más caros del mundo ahora mismo? Así a bote pronto, que te salgan a lo loco.
Haaland, Mbappé,
y casi,
Vinicius...
Pues mira, de los tres has acertado dos. Haaland y Vinicius son los más caros, 200 millones de euros cada uno. Luego están Lamine Yamal y Bellingham, que valen 180. Quinto es Mbappé con 160. Valverde del Madrid 130, Pedri 100, Rodrigo 100. El primero que aparece del Atlético de Madrid es Julián Álvarez, valorado en 80 millones. Eso del Atlético de Madrid. Pero he estado buscando también del resto de equipos del resto de equipos de Madrid. Está por aquí Raúl Granado. Hola, Raúl, muy buena.
Hola, ¿qué tal?
El jugador más valorado del Rayo Vallecano es el portero, Batalla.
Anda. ¿No, seis, James?
6 millones. No. Vaya. Por lo que sea, no.
Vaya.
No vamos a meter el dedo en la llaga.
No, no.
6 millones de euros. El jugador más valorado del Getafe es Borja Mayoral, que cuesta 9 millones de euros. Y el jugador más valorado del Leganés es Renato Tapia, 5 millones de euros.
Haller tampoco es, ¿no?
No, Haller, por lo que sea, tampoco está teniendo un año como para subir mucho el precio. Bueno, por cierto, te voy a preguntar ahora, Jorge, lo vamos a hacer a lo largo de estos minutillos, por tu deportista del año. El deportista del año, no el momento, sino el deportista de este año 2024. Vete pensándotelo, que hay mucho candidato. Mañana te preguntaré por el momento, pero hoy vamos a hacer el deportista del año. Y antes, como te decía, hay un Valencia-Real Madrid del día 3. El Madrid está currando ya. A ver cómo han vuelto de la Navidad. Supongo que todo el mundo en su peso, todo el mundo correcto, todo bien. Alguno incluso llegó a trabajar ayer ya. Hola, Fernando Burgos, muy buenas.
Muy buenas. A ver. No empiezan hasta las 3, en conjunto.
Bueno. Dentro un ratito.
3 de la tarde.
Buena hora.
Ya estaba yo preocupado, digo, uf, han entrenado y no me he dado cuenta.
No, luego.
¿Dónde vives, Fernando Burgos? No, he mirado. 3 de la tarde comienza el primer entrenamiento después de 7 días de vacaciones. Mañana 31, información de servicios, es que están las entradas agotadas. El entrenamiento navideño anual a puerta abierta para todos los niños y menos niños que quieran ir al Alfredo Di Stéfano a partir de las 11, pero claro, es que no van a poder ir porque todas las entradas ya están dadas, están absolutamente...
Bueno, estaba Jorge como loco, a ver si podía. Te vas a quedar sin
verles, cago en la mar.
Bueno, pues nada.
Ay, Jorge lo que tiene que hacer es activar alguna que otra palanca, que no vaya mucho mejor, que no lo necesitamos. Y Jorge, afortunadamente, no hace tanto el ridículo como Jan, nuestro amigo Jan. Afortunadamente. Bueno, Ancelotti... que ahora os cuento lo que ha dicho en una entrevista anual en una radio italiana, les mandó a los futbolistas un plan especial para estos 7 días de vacaciones navideñas. A ver, lo que les dijo es, no os dejéis ir, chicos, activaros,
cabeza,
por lo menos 4 de los 7 días, hacer gimnasio, todos son súper profesionales, todos tienen entrenamientos, entrenadores personales, fisios que van con ellos, incluso a los viajes. No os voy a decir dónde han ido todos y cada uno de los jugadores del Real Madrid, porque no os lo podéis permitir. Bueno, algunos sí, Granado sí se lo puede permitir.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Pero no quieren.
Y nada, actualizar un poco la enfermería del Madrid, que tiene 3 inquilinos, Álava, Carvajal y Militao, que no van a estar en el mes de enero. No creo que Álava tampoco va a estar en el mes de enero. Vamos a ver si puede volver en febrero. Mendy ya sabéis que está recuperado. De hecho, estuvo en el banquillo contra el Sevilla el último partido de este año, aunque no jugó un solo minuto. Y ahora viene un mes de enero de estos... No hay fútbol ahora, ¿verdad? Prepararos
ya vendrá,
para enero.
Pero ya vendrá.
Porque el Madrid podría jugar hasta 9 partidos en 4 competiciones diferentes el primer mes del año. Hay un título en juego, que sabéis que es la Supercopa de España en Jeddah, en Arabia Saudí. El Madrid confirmados tiene 3 partidos de Liga, Valencia, Las Palmas y Valladolid, 2 de Champions, Salzburgo y Brest, 1 de Supercopa de España, el Real Club Deportivo Mallorca, las semifinales del jueves 9 de enero, y uno en Copa el lunes 6 de enero, que juega frente a la Deportiva Minera, equipo murciano, en Cartagonova, en Cartagena. El día 3, Jorge, te voy a dar una noticia un poco pésima. El Madrid, si gana, podría ser líder de la Liga. Si gana el Valencia, sacarle 5 puntos al Brasil del 70 en el mes de octubre y noviembre. Sí, al Brasil del 70, ese que iba a ganar la Liga en octubre, el 26 de octubre por la noche, ya había ganado la Liga, y le podría sacar 2 al Atlético de Madrid con un partido más. Le podría sacar 5 al Barça con los mismos partidos.
O sea, mi esperanza está a Burgos en lo de entrenador nuevo del Valencia.
Entrenador nuevo, victoria segura, dice.
Frases típicas, claro, de nuestra infancia.
Ya veremos.
Sí, entrenador nuevo, victoria segura. Eso se decía antes. De hecho, nunca se cumple en los últimos tiempos. ¿Cierto? Y luego la entrevista de Carlo Ancelotti, que ha dado a una radio italiana, Radio Anch'io Sport, conocidísima en el mundo entero. Ancelotti pues tiene estas cosas. En lugar de concederse la Onda Cero, se la concede a Radio Anch'io Sport. Le han preguntado por el futuro, ha dicho, pues mira, nadie lo sabe, ¿no? Un contrato se puede romper, pero también se puede prolongar. Cuidado, látigo serrano, que Ancelotti amenaza con estar más años aquí, para tu desgracia, no precisamente la del Real Madrid. Ha hablado de que le gusta entrenar todos los días, así que el tema de la selección está bastante complicado, cierra puertas, sobre todo porque yo creo que le quedan un par de años o incluso 3 como entrenador del Real Madrid. Tiene contrato para 2 años más. Habla de que en la Champions hay tiempo para recuperar, que Nico Paz será el futuro del Real Madrid, futbolista cedido en el Como de Cesc Fàbregas, y le preguntan, ¿usted ve, con esto del calendario tan apretado, 10 sustituciones en el futuro? Dice, hombre, joder, eso es un poco exagerado. Ancelotti, que llega, casi nunca cumple las 5 sustituciones, le dicen 10. Cree que la Liga, la UEFA y la FIFA deben llegar a un acuerdo, porque le parece exagerado todo este calendario, que esto es perjudicial para la salud de los futbolistas, que le parece que el Madrid no puede jugar 9 partidos en 29, 30 días, pero señores, es lo que hay. Mañana os cuento el entrenamiento a puerta abierta en el Di Stéfano a partir de las 11, y ya sabéis, ahora no hay fútbol, pero después os vais a empachar
una jarra
de fútbol, de turrones y de roscones de Reyes. Sí.
Un abrazo, Fer.
Otro chao, Burgos, un abrazo.
Adiós, chao. Vamos a ir al Atleti, que el Atleti volvió. Mira, el Atleti volvió en el día de ayer. Ha vuelto a la nevera. La nevera, por cierto, el Atleti que entrena en Majadahonda, en el Cerro del Espino, la nevera se llama la pista de hielo que está allí en Majadahonda. No entrena allí el Atlético de Madrid, pero con el frío que hacía esta mañana en el Cerro del Espino se tiene que parecer bastante. Ahora nos cuenta Jano, pero antes, esto que te decía y que vamos a ir hablando de ello a lo largo de estos minutos, le he preguntado a algunos compañeros del Radio Estadio Noche por su personaje de este año 2024. Por ejemplo, para Susana Guas, ¿quién es? Hola, Susana.
¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo estás? Pues no he tenido que pensar ni un segundo. El personaje deportivo del año ha sido don Rafael Nadal Parera. Es que solo se va una vez. Ha habido grandes momentos extraordinarios, además con Juegos Olímpicos de por medio, pero como este, ninguno. Cuando Zidane le da la llama olímpica en el Sena, ya se pudo acabar el año. Ya lo habíamos visto todo. Otra cosa es superarlo, que yo todavía no lo he conseguido. Os mando un abrazo muy grande y lo mejor de lo mejor a todos los oyentes de Onda Cero. ¡Feliz año, Aitor! ¡Un besazo!
¡Feliz año, Susana! Va a haber mucha gente que piense como Susana. Mira, en ese momento estaba Raúl Granado,
¿sí?,
que lo vivió ahí in situ, en directo.
Fue una pasada, la verdad.
Joder, sí, fue una pasada.
Pero bastante impresionante.
No nos quedamos ahí mirando diciendo, pero...
Y la lagrimita ahí...
Una pena el día, porque llovió, vamos, más que...
Mira, ni eso deslució el momento de... Luego sí, el paseo en el Sena que se dio, aquello ya. Hola, Janito Mori, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Aitor? Muy buenas.
¿Hacía frío en Majadahonda?
No era para tanto.
Ah, bueno, vale. Perdón.
No, porque ya sabes que el entrenamiento era a las 11 de la mañana, ahora ya ha salido el sol, ya no se han quitado las heladas y ya, bueno, pues aguanta. Además, como solamente nos dejan ver 15 minutos de entrenamiento, los primeros 15.
Igual ahí han salido a hacer y luego han hecho una fogata en el vestuario.
Pues igual. Eso ya no lo podemos ver ni lo podemos contar. Lo que sí podemos contar es que no ha entrenado Gallagher con una indisposición. Es que el término pues abarca tantas cosas que no sé qué decirte. Ya. Esa es la explicación que nos dan. Lemar y Correa han hecho trabajo alternativo en el gimnasio. Y Jiménez sigue su recuperación de esa lesión muscular, pero me dicen que para el partido de Liga frente a Osasuna es el objetivo, pueda estar ayudando a sus compañeros, con lo cual solo se perdía el encuentro del próximo sábado de Copa del Rey en la Rosaleda frente al Atlético Marbella. Así que las cosas van muy bien, el año va a terminar fenomenal, no puede terminar mejor siendo líderes del Campeonato Nacional de Liga y con muchas opciones en otras competiciones. Así que sin noticias malas en el Atlético Madrid, todo lo contrario.
Janito, ¿personaje deportivo del año para ti en este 2024?
Pues mira, como yo me dedico al fútbol, como es madrileño Y como hace muchísimos años que no lo conseguía ningún español, yo, Rodrigo, Rodri.
El balón de oro.
Centrocampista del City. Sí, el balón de oro. Me parece que no se le da la importancia que tiene que un español, insisto, desde Luis Suárez, haya conseguido un balón de oro como Rodri, ¿no? Y además es madrileño, o sea que...
Buen candidato, sí señor. Sí. Janito, un abrazo grande, hasta mañana.
Un abrazo, Jano,
para todos, chao. Hasta mañana.
Y otros tantos españoles que se merecían el balón de oro y que no lo han conseguido, pues no sé muy bien por qué.
Mira, esto va a sorprender. Le he preguntado también a Látigo Serrano, a nuestro compañero, personaje deportivo del año para Látigo.
Pues en el año del adiós de Rafa Nadal, que sin duda es el personaje no del año, sino del milenio en España, mi personaje de 2025 es Lamine Yamal. Es un soplo de aire fresco en nuestro fútbol, nos ha liderado para ganar una Eurocopa y tiene 17 años. Está llamado a seguir escribiendo la historia más brillante del fútbol español. Así que si tengo que elegir un nombre por la ilusión que genera, yo me quedo con Lamine Yamal.
Gracias, Látigo. Pues mira, Lamine Yamal, buen nombre también, otro sí. candidato, que nos vamos olvidando de cosas que pasaron, pero que fue muy importante para ganar la Eurocopa. Raúl, ¿personaje deportivo del año para ti?
Pues yo te voy a decir Simon Biles. Era esperada su vuelta en los Juegos Olímpicos después de haber tenido que abandonar los de Tokio por todo lo que significaba y el impacto que tuvo en el debate de la salud mental y de gente bastante torpe que le intentó dar lecciones en su momento. Y París pues ha sido la demostración de lo que significa esta deportista, con 3 oros y 1 plata. Con 7 medallas
que
olímpicas.
Que no ganó todos los oros, que se dejó uno por el camino.
Se dejó uno por el camino. Son 7 medallas olímpicas las que tiene ya y, bueno, pues es una deportista absolutamente legendaria, pero por todo lo que significa y por su impacto, yo te diría ella.
¿Ves? Nadie habría caído en Simon Biles. Pues también puede ser un personaje, en este caso, femenino del año. Esther Rodríguez, personaje del año para ti.
Hola,
pues
Esther Rodríguez, mira. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Me podría poner exquisita y decirte que Duplantis, ¿vale? El saltador de pértiga. Estoy de acuerdo con Jano.
Ah, bueno, también, madre mía.
Claro, es que es muy bueno.
Fue un momentazo.
Eso lo narró que Pereiro, va batiendo, ¿no? Sus propios récords.
Narró Pereiro, sí. También fue súper emocionante.
Estoy completamente de acuerdo con Jano, que Rodri es un personaje, volver a ganar un Balón de Oro, además es un jugador excepcional. Pero yo lo siento mucho. Me lo ha pisado Susana, pero es que el hombre del año.
No se puede repetir, no pasa nada.
2024 es el año de Nadal, por todo, por lo bueno y por lo malo, ¿no? Y creo que efectivamente solo se nos va a ir una vez y es que no vamos a tener otro deportista como Rafa Nadal. Porque Rafa Nadal es único. Por lo tanto, para mí el hombre del año es Rafa Nadal.
Que te vuelves a emocionar como el día que anunció que se iba, ¿eh?
Lo que
malo pasamos aquel día, lo que malo pasamos con el vídeo.
Sí, es cierto, el momento ese, yo cuando el día de la ceremonia inaugural, que estábamos aquí y estábamos en directo retransmitiéndolo, cuando vi aparecer a Zidane con la antorcha y que se le da el testigo a Rafa, yo dije, ya se pueden agarrar los juegos.
Ese
para
es el,
mí aquí
ese
podían
es el
agarrar
momento,
los juegos el año.
Y... Mañana hablaremos del momento que ese es candidato a llevárselo, pero, seguro. Pero Rafa Nadal.
Y cuidado ahí, Tana Bonmatí, ¿eh?
También puede ser.
Sí, pues hay tantos.
¿Tú, Jorge, me has dicho?
Pues yo, según me lo has preguntado, empecé a hacer memoria. A mí estas cosas me cuestan mogollón.
Por eso
no,
te he dicho con tiempo.
Y lo he apuntado y...
Chávez Hernández.
Vaya. Carolina Marín.
Ese yo pensaba
bueno,
que iba
momento,
a ir Raúl
ese
por
puede
ahí.
Ser
pero
el momento.
Carolina Marín,
puede ser
el momento, por lo que porque... por lo que supone, lo que nos supuso también a todos. A mí también se me saltaron las lágrimas viendo la lesión. O sea, al
también
final,
estaba
mí,
Raúl. Joder, Raúl.
También estaba Raúl.
Ha hecho muchas cosas.
Ha sido mal año.
Y yo, quedo con Carolina porque es una incógnita lo que traiga el futuro deportivamente hablando y me parece una persona excepcional. Y bueno, pues ha tenido la mala suerte de que las lesiones han cruzado en una trayectoria deportiva. Me parece espectacular. Por supuesto, a Rafa Nadal es estratosférico, pero para mí...
Oye, perfecto.
Yo, si tengo que abrazar a alguien, un deportista, Carolina.
Mira, y termino hablándote de baloncesto. Ayer tuvimos clásico con Navideño.
¿Tú qué has dicho?
Yo no he dicho ninguno, pero es que, mira, tenía que apuntaros, tengo Nadal, Lamine Yamal, Carolina Marín, Carlos Alcaraz, que ha ganado 2 grandes bueno, Slam esta temporada, Rodrigo,
es que
de la Fuente.
Ganando cosas. Claro.
Ya.
Nuestra selección va a seguir ganando cosas, Yamal y...
Pero sí, probablemente Nadal
va a seguir ganando muchas
global
cosas.
Sería. Y digo que ayer tuvimos clásico de baloncesto, que fue malo para ti y bueno para mí, porque ganó el Real Madrid. Y te digo por qué malo para ti y bueno para mí, porque aunque parezca mentira, el Barça ahora mismo marca el puesto para estar o no en la Copa del Rey de febrero.
Soy muy consciente de todo esto.
Pues tiene una victoria, 3 equipos, entre ellos el Baskonia, mi Baskonia, por eso era bueno para mí que palmarais en el día de ayer. Pero vamos, está muy contento el bueno de Chus Mateo, que su equipo empieza a asomar un poquito la cabeza.
Nada, yo me quedo con la octava posición. Si
bueno, hijo, no pasa nada, hay que quedarse con lo que se tiene. No pasa nada.
Muchas gracias a todos,
a ti
chicos,
siempre.
Hasta mañana.
Onda Cero, más de uno Madrid.
1:34, actualizamos la información del tráfico a esta hora, primero por las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Jorge. Ha subido levemente el tráfico en la capital, pero los niveles de desplazamiento siguen siendo más bajos que los de una jornada laborable habitual. Se aprecia algo más de movimiento en la M30, pero todos los recorridos se siguen realizando cómodamente. Y lo mismo ocurre con las autovías, donde ahora ya vemos también algo más de tráfico, tanto de entrada como de salida, pero sin ninguna complicación a estas horas. Sí hay algo más de circulación, continúa esa circulación en el interior, en calles como Bravo Murillo, José Abascal, los bulevares y en la Gran Vía o al otro lado de la ciudad, destacar las calles Goya, Velázquez, Serrano y O'Donnell. También con tráfico la arteria principal, el paseo de la Castellana desde Marqués de Riscal, los paseos de Recoletos y Prado y las plazas de Cibeles y Atocha. Y antes de terminar, recomendarles consulten en la sección de incidencias de la web municipal las afecciones al tráfico en estas fechas por diferentes actividades y eventos como la San Silvestre Vallecana de mañana día 31.
Y como mañana no va a ser posible, Natalia, que os deseamos un feliz 2025 para todos los compañeros del gabinete.
Lo mismo digo desde aquí. Muchísimas gracias. Grande. Hasta el jueves y feliz año nuevo.
Tráfico por las carreteras de la comunidad de GT. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, José. Pues a esta hora pendientes de un alcance en la M50, en el entorno de Las Rozas, ya en incorporación con la 6, que está complicando el tráfico en este punto y deja más de 3 kilómetros de tráfico lento. Les pedimos mucha precaución. Ya al margen de este incidente encontrarán dificultades de salida de Madrid por la A3 en Rivas y también por la A6 ya en la zona del plantío y también de Majadahonda. Además también dificultades, pero de entrada por la A4 a su paso por Pinto y también por la A42 a la altura de Getafe. Ya por último van a encontrar tráfico en aumento en la M40, en el habitual tramo de Coslada, ya en ambos sentidos.
Feliz tarde, José Antonio.
Igualmente. Venga, hasta luego.
El corazón de Madrid. Con María Aparicio.
Ese corazón que nunca descansa. Lunes. Hola, ¿qué tal, María Aparicio?
Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Bueno, último corazón de 2024.
De 2024.
Que no, sí. De la temporada. No sé.
A mí es que me pone muy nostálgica esta etapa de final de año y como no podía ser de otra manera, pues queríamos hacer una especie de recopilatorio de cómo ha sido este año. Ha sido un año complicado en general. Hemos hablado de muchas causas, muchas extrapolables, no solamente a Madrid, sino también al resto de España. Y no sé, a mí me da por imaginarme un poco, cuando contamos historias personales con nombres y apellidos, de toda esta gente, ¿cómo estará pasando este final de año? ¿No? ¿Cómo habrá sido estos recaps que hacemos en redes sociales que nos gustan de los diferentes momentos del año? Pues yo pienso mucho en ellos, uno que es periodista y que sabe que no puede dejar de serlo prácticamente en ningún momento. Y al final me he dado cuenta de que la mayoría de las iniciativas de las que hemos hablado son cosas que suceden de forma imprevisible, que no se puede uno planificar, ¿no? Uh-huh. De repente pues es un accidente de tráfico, es una enfermedad, entonces es muy importante contar con la ayuda de desinteresada, de quien dedica su tiempo, su dinero, sus medios para poder ayudar. Y es que la mayoría de las asociaciones de las que hablamos nosotros aquí son asociaciones muy pequeñitas, ni siquiera tienen dinero para poder pagarse publicidad y por eso creemos que cumplimos con una función que es la de darle voz a toda esta gente, que además son muy, muy, muy agradecidos, Jorge, porque a lo largo de este año pues hemos podido hablar sobre bancos de alimentos, sobre enfermedades raras, sobre niños en una situación de vulnerabilidad, personas sin hogar, exclusión social, apoyo a mujeres maltratadas, derechos sobre los derechos LGTBI, sobre el acoso escolar en los colegios. Entonces, creo que tiene un valor muy importante lo que hacemos en este ratito de radio, que además donáis de una forma muy, muy solidaria también conmigo, porque me lo ponéis siempre muy fácil. Y este año, pues para los que lo hemos terminado de una forma muy, muy diferente a como lo empezamos, que han ido las cosas pues raras, a mí me da mucha nostalgia, pero también me gusta recordar que hay esperanza. Y creo que los que hemos estado en Valencia en estos últimos meses, que ha sido pues complicado, hablamos con gente que directamente es que lo ha perdido absolutamente todo, ¿no? Lo habéis contado en la radio pues prácticamente todos los días y hablabas con ellos y siempre tenían un ratito para poder agradecerte cómo así, o sea, con la ayuda, la disposición, no sé, te ibas de ahí y tenías la sensación de que de que, no sé, de que hay cantera, hay esperanza, hay motivos para creer que las cosas pueden ir mejor. Y es la verdad es que este año, pues bueno, eso ha sido un año complicado. En la radio lo hemos contado también. Deseos un poco para 2025, pues a mí me gustaría pensar que vamos a seguir con esta función necesaria, que cada vez nos va a ser más complicado encontrar iniciativas en Madrid, porque no lo está siendo, desde luego. O sea, hay infinidad de causas, de iniciativas, de proyectos, de gente dispuesta a ayudar de forma desinteresada, que a mí me hace pensar que va a ser muy bonito, que tenemos posibilidades de seguir ayudando a la gente. Y bueno, comentarte también, el otro día vi un tuit, Jorge, que me explotó la cabeza. Hablaba de una chica, era una chica que decía: no me quiero imaginar, o sí, pero me da un poco de miedo, cómo va a ser mi yo del 2025 despidiendo ya para el 2026. Las llamadas que recibiré ese día de gente que a lo mejor todavía ni conozco, las canciones que serán mis canciones favoritas y que ni siquiera se han creado todavía, libros que leeré que serán mis favoritos que tampoco. Y eso me da que pensar que a lo mejor dentro de un año nos encontramos en una situación completamente diferente a la de hoy. Me gustaría trasladarle a nuestros oyentes también, de mi parte, como agradecimiento por todo con lo que ha sido este año, que aún en una situación difícil hay esperanza. Hay gente encargada de llevar a cabo y capitanear todas estas iniciativas para garantizar que por lo menos allá donde no llegan las instituciones, que no llegan y nos dedicamos a reivindicarlo aquí todas las semanas, hay gente que con sus propios medios se dedica a ayudar. Así que si este 2025, que yo tengo la sensación de que va a ser un año muy bueno, hay algún problema, alguna tal, pueden ponerse en contacto con nosotros. Vamos a estar encantados de dar voz a sus iniciativas, a sus proyectos, a pedir ayuda. Y desde luego aquí al otro lado hay un montón de gente dispuesta a ayudar. Y esa es una reflexión muy bonita que me gustaría trasladar a todos nuestros oyentes también, como agradecimiento después de un año pues que ha sido especialmente duro.
Pues nuestro correo electrónico es masdeunomadrid@onda0.es. Es una auténtica maravilla tenerte en el equipo, María Aparicio. Que pases un feliz 2025, que va a ser seguro un año muy bonito.
Seguro que sí.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Feliz Navidad a todos.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Alberto Urueña es investigador de la Universidad Politécnica de Madrid, de Industriales, si no me equivoco. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Y acabáis de publicar un estudio, no sé si decir curioso, aunque si lo pensamos bien, posiblemente predecible, ¿no? Porque cuanto más aseguramos, por ejemplo, la inviolabilidad de nuestros equipos informáticos, habéis visto vosotros que más expuestos estamos ante los ataques de los ciberdelincuentes. No sé si este podría ser el titular que pueda resumir este estudio que acabáis de presentar.
Sí, bueno, un poco lo que hemos visto en el estudio es que cuanto las personas que parece que están más protegidas, que tienen más antivirus, bueno, pues sale que tienen más problemas de seguridad, lo cual es una conclusión que resulta bastante curiosa, pero bueno, alguna explicación le hemos encontrado a todo esto.
¿Y cómo habéis realizado este estudio? ¿Que habéis investigado los ordenadores de clientes?
Hemos investigado los ordenadores y los smartphones. Tiene una metodología que es muy novedosa. Normalmente en investigación hay bastante sesgo porque lo que haces es preguntar. Cuando preguntas por determinados temas, por vergüenza, no te contestan a veces exactamente la verdad. Entonces, lo que tenían era una, evidentemente con el permiso de los usuarios, una pieza de software o en el teléfono o en el PC que reportaba información un poco sobre la configuración y sobre los antivirus. Esto, como digo, es bastante novedoso, ¿no? Porque se saltan unas limitaciones metodológicas que son comunes, ¿no? El que todos los datos vengan extraídos pues de autoinformes pues por parte de los usuarios. Además, lo que hemos aplicado es una teoría que proviene de la criminología, digamos, presencial, la clásica, que se llama la teoría de las actividades rutinarias. Y lo hemos juntado con teorías de comportamiento procedentes de la psicología. En esta teoría de actividades rutinarias, pues hay tres elementos, tres factores fundamentales de los que depende la seguridad. Un delincuente cercano, próximo, es decir, para que al final tengamos un problema de seguridad o de ciberseguridad, se tienen que dar varias cosas. Que haya un delincuente cercano o próximo, ¿no? Si lo trasladamos al ámbito de la ciberseguridad, pues serían los mensajes que estamos recibiendo de los ciberdelincuentes de pinche este enlace, vaya aquí y puede y denos sus... porque tiene un problema con la pensión, que es falso, y vamos, que lo que intentan hacer es un fraude. Un segundo elemento que tiene que haber sería un policía. El policía son las medidas de seguridad que tenemos en nuestros equipos, contraseñas, permisos, copias de seguridad. Tiene que haber una tercera cosa, y es que se lo pongamos fácil al delincuente, que hagamos actividades de riesgo. En presencial, que dejásemos abierta la puerta de nuestra casa, ¿no? Y lo que dice esta teoría, que es también la que hemos aplicado, es que si tenemos un delincuente cercano, no hay policía, y tenemos actividades de riesgo, pues vamos a tener muchas posibilidades de tener problemas de ciberseguridad o de tener un fraude. Este es el problema, porque además cada vez somos menos conscientes. Antes, bueno, pues el antivirus era un elemento que teníamos que tener adicional, y ahora viene incluido en muchos sistemas operativos. Viene incluido en Windows, viene incluido en Android, viene incluido en iOS, son herramientas que vienen por defecto, con lo cual, por un lado, somos cada vez menos conscientes de ellos. Y luego la tecnología, evidentemente, es un arma, yo soy el primer defensor, es maravillosa, pero todo lo que nos facilita nos debilita. Todo lo que nos hace la vida más fácil, pues también nos hace que pongamos menos atención. Yo creo que hay un ejemplo muy interesante, los pilotos de avión son magníficos. Yo no sé si eran mejor los pilotos de ahora o los pilotos de hace años. No porque fuesen mejor, no porque fuesen más inteligentes, sino porque los pilotos de antaño seguramente tenían menos tecnología y se habían enfrentado a más problemas. Como se habían enfrentado a más problemas, sabían cómo actuar ante determinadas situaciones. Bueno, el tema es, los escudos los tenemos, pero bueno, cada vez somos menos conscientes de ellos, y desde luego, si realizamos actividades de riesgo aún teniendo esos escudos, vaya, tenemos muchas posibilidades también de sufrir un problema. Lo vemos todos los días con las empresas más importantes de este país, que de vez en cuando sufren todas problemas de ciberseguridad. Tienen tecnología la mejor del mundo, pero como pasa en ciberseguridad, el factor fundamental es la persona.
Aunque te suene un poco loca la pregunta, Alberto, y entendemos que la respuesta pues no es un sí, pero ¿iríamos más seguros por la vida si no usásemos tanta protección? Porque nosotros estaríamos más en alerta.
Es muy buena pregunta, Jorge. No, yo creo que hay que... No, soy defensor de que tenemos que tener esos elementos de ciberseguridad. Pero ir con un coche último modelo que tiene todos los elementos de ciberseguridad, si no ponemos atención, no vale absolutamente para nada. Entonces, nosotros apostamos por ambas cosas. Hay que tenerlos. Pero seguimos necesitando concienciación, educación, campañas, saber lo que estamos haciendo, como pasaba hace unos años, seguramente lo recordarán nuestros oyentes, que había una campaña de si bebes no conduzcas. No, pues nosotros lo que creemos aquí que tiene que haber es mucha más concienciación. Son necesarias las herramientas, pero tener una concienciación muy importante de que si hacemos actividades de riesgo, aunque llevemos los mejores airbags y los mejores elementos de seguridad del mundo, no nos va a valer, esos elementos de seguridad no nos van a valer para mucho si no ponemos mucha atención, porque nuestra vida cada vez se desarrolla más en el ciberespacio o en una mezcla entre lo presencial y lo virtual. Cada vez pasamos más tiempo. Bueno, pues tenemos que aplicar medidas y elementos de seguridad a esa parte del tiempo que pasamos en el ciberespacio, porque es donde cada vez atacan más los ciberdelincuentes.
Alberto Urueña es investigador de la Politécnica de Madrid, de Industriales de la Politécnica de Madrid. Muchísimas gracias y nada, os deseamos ya un feliz 2025.
Pues muchísimas gracias, Jorge. Deseamos también a ti y a todos los oyentes un feliz 2025 y muchas gracias sobre todo por ayudarnos a difundir las actividades de investigación que realizamos desde la universidad y que cada vez creo que es importante que tengan una llegada pues a la sociedad, al mundo real. Gracias.
Llegamos a las 2 de la tarde. Yo es que sé escuchar esta canción y a mí me recuerda mucho a algo con Brilli Brilli. Bueno, a Gabriela Sánchez, que es nuestra realizadora, en cuanto suena Dua Lipa, se le pone un Brilli Brilli en los ojos que ilumina todo Madrid. Rocío Mateo Sagasta es responsable de música y cine de la Casa Encendida. Hola, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú eres muy de Brilli Brilli en tu día a día?
Yo soy muy de brilli brilli porque además estoy rodeada de niños, tengo dos, y en la Casa Encendida también soy responsable del programa infantil, así que hay brilli brilli por doquier.
Bueno, por eso, porque despedimos el 2024, recibimos también la bienvenida al nuevo año con la segunda edición del festival Brilli Brilli para niños, bueno, para la familia en general, ¿no?, en la Casa Encendida.
Sí, es un festival, es la segunda edición, siempre hacíamos actividades infantiles o para la familia en Navidad, pero desde el año pasado les pusimos este envoltorio brillante para, bueno, actividades de todo tipo. Hacemos sesiones de cine, talleres, música, baile y todo, bueno, con el brilli brilli y con la intención también de traer la magia de lo analógico. Es un festival muy brillante y muy analógico.
Eso choca mucho, ¿no? Un centro que mira mucho a las nuevas tendencias, que mira mucho al futuro, como es la Casa Encendida, que también tengáis esa sensibilidad un poco por no olvidar que no todo tiene que ser digital, que hay alguna parte de nuestra vida que también puede ser analógica y no pasa nada.
Claro, o sea, lo analógico también nos lleva mucho al presente, a conectar con el ahora y también a entender cómo se han hecho las cosas, ¿no?, en el pasado. O sea, por ejemplo, las instalaciones que tenemos el 2 y el 3 de enero es una instalación hecha por artistas de Bilbao, por Ruth Juan y por Reisa Álava, que han transformado sus ilustraciones en objetos para que en la primera infancia, son para chavales de 0 a 6 años, puedan tocar directamente el arte, ¿no? Y entonces es una forma de involucrar a los niños, a las niñas en el disfrute del arte directamente. Porque normalmente cuando vas a un museo, pues no puedes tocar nada y siempre te dicen que tienes que ir de la mano con tu hija o con tu hijo, y aquí ellos podrán subirse, podrán correr y podrán toquetear todo directamente.
O sea, vosotros proponéis no aprender de arte de forma tradicional, sino intentar experimentar el arte.
Eso es. Hay muchos talleres, tendremos también otro taller dentro de la exposición que iniciamos con el Festival Abra Palabra, que es otro festival que tuvimos en la Casa Encendida hace 2 semanas, ese enfocado a literatura infantil y juvenil, con Hervé Toulé, que es uno de los ilustradores y autores más conocidos del planeta. Yo creo que no hay persona que tenga en su casa a criaturas pequeñas que no tenga un libro de Hervé Toulé en su estantería. Y nos dio algunas claves para seguir participando en esta exposición, porque es colaborativa y participativa. Las entradas a este taller están agotadas, pero sin embargo la exposición se puede ver y se puede disfrutar, incluso puedes participar de ella aunque no vengas al taller con tu pieza hasta el 5 de enero.
En la radio
además
sabemos,
también tenemos otros talleres.
En la radio, Rocío, sí, sabemos muy bien qué es esto de hacer con palabras que podamos visualizar imágenes en nuestra cabeza, pero vosotros, ¿cómo hacéis para que suenen las imágenes?
Pues este es otro de los talleres que tenemos, porque, bueno, como lo decíamos, esto es un festival muy analógico y vemos cómo se hacían las cosas antes para hacer los efectos de sonido de las películas. Ahora se utilizan muchos archivos digitales de biblioteca, pero antes, bueno, también se sigue haciendo, ¿no? Se hace el foley, que es hacer el sonido con cosas cotidianas, pues por ejemplo el galope de un caballo con dos cocos. Y esto va a ser uno de los talleres que tenemos el día 4 de enero. Es un día en el que colaboramos con Pack Magic, que es una distribuidora maravillosa que solemos poner mucho sus películas en nuestro programa habitual de En Familia. Ellas harán este taller por la mañana para dos grupos de chicos y chicas, y luego por la tarde, además, un taller abierto en el patio de la casa con varias actividades que podrán acceder la gente libremente a hacer alrededor de la película Las vidas de Marona, que se proyectará por la mañana. Es una película de Anca Damián, una ilustradora rumana que cuenta la vida de una perrita y por los hogares por los que ha ido pasando. Una animación en 2D maravillosa.
Pues hasta el 5 de enero tenemos este festival, esta segunda edición del festival Brilli Brilli en la Casa Encendida. Rocío Mateo Sagasta, responsable de música y cine de la Casa Encendida. También te deseo un feliz año, un beso muy grande.
Muchísimas gracias, nos vemos, feliz año.
Irene Calderón, y así algo para cerrar el...
Para terminar.
Hoy pues... lunes 30... ¿de diciembre?
Pues mira, que...
Estamos a dos días, ¿no? De que llegue el... De que cambiemos el año,
sí,
¿no?
Lo mantiene, queda nada,
¿no?
queda nada.
Fenomenal.
Y...
No me asustes.
Y nada, pues que el Ayuntamiento de Madrid ha informado de que no se va a llevar a cabo la recogida de residuos en la noche del martes 31 de diciembre, es decir, mañana, ni en la mañana y tarde del miércoles 1 de enero. Eso. Pero ha indicado que el servicio de recogida intensificará las operaciones de recogida a partir de la noche del miércoles 1 de enero y del jueves 2.
Pues mañana lo recordaremos. Hoy es el último día para bajar la basura. Mañana no hay que bajar la basura. Nos vamos. Llegamos a las 2 de la tarde. Tiempo de información en Noticias Mediodía con María Hernández. Feliz tarde de lunes.